Bueno, lo escuchamos ayer, Guillermo Fernández, que como dijimos iba a estar aquí, está aquí.
Guillermo, querido. El tango este, Rondando tu esquina, dice: ¿qué me has dado, vida mía, que ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa, y esta pasión que lastima y este dolor que no pasa? 40 años cantando este tango. ¿Sabés cuándo entendí lo que decía la letra? ¿Cuándo? Te lo juro, ¿eh? El día que me dejó mi mujer. Dije, estaba cantando en un boliche hace 20 años, no sé, ahí en el Armenonville, abajo del Alvear, y decía: ¿qué me has dado, vida mía, que rondando siempre tu esquina? Y dije, uy, el tango tiene eso. Vos escuchás tango, y en algún momento hay algo de tu vida que se relaciona con un tango y caes
y empezás a cantar las letras
un cholito.
Comprendiendo las letras, porque seguramente cuando uno empieza en la cocina a escucharlos, vos inclusive cantándolos, no sé si analizás una letra que no has vivido.
Mira, yo aprendí mucho del polaco Goyeneche. Él me decía, yo iba mucho a su casa en la calle Saavedra, y me decía algo sensacional. Él se sentaba conmigo y estaba con los anteojitos acá.
En la punta de la nariz.
Acá, en la punta, claro, de la nariz, los carajitos, ¿viste? Y leía la letra. Y decía, mira lo que dice acá, mira. Y yo dije, wow. Y la leía 20 veces, siempre, y descubría cada
tenía
vez.
Tenía una relación con el lenguaje y con eso, el polaco, sí, muy fuerte, ¿no? Dicen que ha llamado a un poeta para decir, ¿qué quisiste decir? Que, o sea, no podía cantar lo que no comprendía.
Bueno, yo de chiquito hacía lo mismo. A los 16 años yo me juntaba mucho con Cátulo Castillo y con Enrique Cadícamo, y me sentaba ahí en la esquina de Sadek y le preguntaba todo. Yo era un hincha pelota, vivía preguntándole todo. Es más, a los 10 años, 11 años le pedí a Troilo que me diera clase y me dio clase.
¿Te dio clase?
Estuve 6 meses yendo a su casa de la calle Paraguay. Y yo recuerdo una anécdota.
¿Qué horario?
Al mediodía.
Porque se levantaba al mediodía.
Sí,
ese,
sí,
¿no?
Sí, al mediodía, a la hora que se levantaba yo iba. Estuve 6 meses yendo.
¿Y qué te...?
Agarraba el bandoneón y me hacía cantar. Y yo me acuerdo una vez que canté Barrio de Tango. Yo estaba acostumbrado a cantar en las cantinas, ¿viste, chulo? Como en las cantinas el que más grita y el que más patea el piso es el que más aplauden, ¿viste? Ah. Y Troy lo odiaba eso. Odiaba. Entonces en un momento empiezo a cantar y yo canté, me acuerdo, un ladrido, y me siento que para del bandoneón y dice, shh. Yo me asusté, ¿viste?
Durísimo.
Me dice, vive, no se canta de afuera para afuera, se canta de adentro para afuera. Y yo dije, bueno, la primera lección. Y en la primera lección aprendí, no sé, lo que uno hubiese aprendido en 20 años con otro. En una sola lección.
Mirá, un instante, ¿no?
No se canta de afuera para afuera, se canta de adentro para afuera.
El fenómeno Cardey.
Claro.
Luis Cardey.
Claro. Luis Cardey era... Yo tengo una teoría. El tango no necesita nada. Tiene una simbiosis perfecta de música y letra, que si vos la sobrecargás, lo rompés. Claro. Mirá. Si vos decís, primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento, y eso le pones la música que tiene, no necesita más nada.
Naranjo en flor.
Naranjo. Que, fíjate esa frase, la escribieron Virgilio y Homero cuando tenían 14 y 17 años.
A mí todavía me resulta cerrada esa poesía.
Es impresionante.
Hablamos el otro día.
Trenzas del color del mate amargo que endulzaron mi letargo gris. 17 años tenía. A veces te da ganas de pegarle un sopapo.
Sabés que el otro día me pareció genial cuando vos, como tantos artistas, le dijeron, mira, vos con eso que tenés y la pinta, que yo, vos tenés que conquistar otros públicos. Tú te llevaron al pop, al melódico, yo, que te fue muy bien, porque la máquina sabe cómo hacerlo.
Pero diría que casi fue una casualidad. Casi fue una casualidad.
Pero vos dijiste en un momento después, decís, che, yo canté esta letra.
Esta basura cantaba. No, es que en realidad pasó esto. Lo tuve negado durante mucho tiempo, ¿no? En realidad pasó que presenté dos canciones que tenía ahí que me había dado Libby, y las presenté en Sony. Para mí, ¿viste? Cuando decía, a ver qué pasa. A los 3 meses tenía grabado un disco y a los 6 meses era disco de oro en 7 países. Claro. Entonces me vi envuelto en una carrera en la que yo no pensaba estar. Y como yo soy más raro que perro verde, y a mí con una limusina y un hotel 5 estrellas no me conquistaba, no, pero ni loco. Tuve un problema muy serio. Me presenté en la Sony con el presidente de la Sony, y entonces mundial, pues yo estaba en Nueva York firmado, y con Roberto Livi, y le dije, muchacho, vamos a hacer una cosa que no existe. Yo quiero cantar tangos. ¿Cómo cantar tango? Si quiero hacer un disco de tango internacional. Entonces me dice, no, vos estás loco, qué sé yo. Entonces le digo, bueno, déjenme presentarles un demo. Me fui con Rudy Pérez, armé un demo con tangos así bien internacionales, se los presenté y me sacaron corriendo. Y bueno, yo me fui de la compañía porque no quería. Yo había vendido medio millón de discos, pero no quería cantar eso. A los 6 meses, un año, hicieron ese mismo disco que yo le presenté, los mismos productores, mi productor y el presidente de la Sony.
¿Cantando quién?
Julio Iglesias.
Mirá, bueno, se la perdieron porque Julio Iglesias no canta tango.
Bueno, pero vendieron, es el disco más vendido de la vida de Julio Iglesias. Mirá que Julio Iglesias vendió disco, Bueno, el disco de tango
sigue
vendiendo.
Me acuerdo, vendió tango Roberto Carlos. Los de
Gardel. Bueno, pero este disco de Julio Iglesias es el disco de tango más vendido de la historia. O sea, yo no hubiera vendido ni loco lo que vendió Julio Iglesias, pero no estaba equivocado.
No. La guitarra está atrás tuyo. La podías ir tocando.
¿Querés que la desenfunde?
Sí, desenfunde la viola.
Porque estaba en el ropero, colgada.
Sí. Y le vamos a preguntar a Guillermo si es verdad o es un bulo. Que cantó en inglés, ¿cantaste Nostalgia o me macanearon?
No, se está no riendo. Macanearon. Se está riendo. Esas son las cosas que escondo y que vos sacás al aire. ¿Sabés qué?
¿Quién te hizo la letra? ¿Cómo
no,
fue?
Yo la hice. Yo hablo inglés y se presentaba un concurso de cantantes profesionales internacionales. Entonces tenías que mandar un video de un tango de una canción de tu tierra en inglés. Y yo dije, bueno, el premio eran $5,000. Estamos hablando del año 80. Era una fortuna. Yo estaba sin un mango en Los Ángeles, viviendo en casa de un amigo, y no tenía un mango partido al medio. Entonces hice el video y lo mandé, y entre 2,000 videos quedaron 10. Hicieron el programa. Y yo gané ese concurso cantando Nostalgias en inglés.
¿Hay registro de eso? ¿Dónde se puede escuchar?
¿Cómo decías? ¿Nostalgia?
Nostalgias, claro.
No, esa no la tradujo. No hiciste traducción de la palabra.
Nostalgias con H existe en el idioma inglés.
Ah, ¿sí?
Sí. Existe. Y decía así: Bring more wine to drown this lonely heart and watch a crazy love die out.
Como curiosidad, está buenísimo.
Como Margaret Thatcher caminando por Bosque, ¿no?
Has hecho cosas,
mamá. Para ganar plata, he hecho cosas.
Hoy decía que, te guste o no, siempre dice, no, un triunfo de muy chico. Pero siento que no la pasaste muy bien en algunos momentos con eso, porque es un tipo que pensaba mucho. En un momento no te gustó eso, ¿no?
No, te digo, me vi envuelto en una carrera. Viviendo en Estados Unidos, que yo fui a Estados Unidos solamente a estudiar. A mí me encantaba estudiar, y después empecé a producir y me empecé a conectar con músicos y con ingenieros.
¿Cuántos años tenías en ese momento?
Yo tenía 25 años. Yo trabajé con Humberto Gatica, por ejemplo. Trabajé con unos músicos increíbles, con Alex Acuña. Entonces, eso quería yo, ¿me entendés? Y de repente grabé estos dos demos. Aparecí en... yo estuve en el segundo puesto del Billboard en Estados Unidos. Yo decía, ¿qué es
¿con
esto?
¿Qué canción?
Con esa que decía... con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida.
Buena esa canción. Igual la canción era gol para el pop. Paul, ¿eh?
Era un hit tremendo, tremendo.
Sí.
Me acuerdo que llegaba, hice giras por Latinoamérica, llegaba a Colombia, que en Colombia fue un hit tremendo porque hubo una novela muy famosa en el año 90 que se llamaba Con el corazón en la mano y tenía mi canción. Una cosa tremenda, tremenda. Así que, bueno, nada. Durante mucho tiempo lo negué y ahora es como que lo estoy recuperando.
Te amigaste un poco.
Sí, me amigué un poco. Cuando yo vivía en Miami, dejé todas mis cosas en casa de una amiga y entonces mi amiga me llama, me dice: Guille, me tengo que mudar, ¿qué hago? Tira toda la basura. Tiré mis discos de oro, tiré todo. Y ayer ya hablé con Gonzalo, que es el director de I&R de Sony. Lo llamé y le digo: Gonzalo, habla Guillermo Fernández. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Le digo: mira, yo quisiera hacerlo, el disco de oro y platino de... Sí, Guillermo, con mucho gusto. Así que me están refabricando.
Qué bueno.
Porque lo quiero tener, sí, sí. Estoy recuperando mis premios, de los que nunca les di pelota, los premios. Sí. Premio Florencio Sánchez, que se me han
siempre
roto.
Siempre viviste despojado, ¿no?
Despojado,
mirando adelante.
Despojado. Sí. Muy despojado.
Y la leyenda también dice que de chico, un día, cuando estaba en el programa de los tangos, un día aparecieron lolas, cantantes enmascarados, y dijiste: yo de acá me voy.
Claro, yo estaba en Grande Valor del Tango.
Pero eras chiquito.
Y Grande Valor del Tango estaba perdiendo rating.
¿Pero qué tenías? ¿10, 12?
No, ya tenía 15. 17.
Ah, bueno, 16, ya.
Ah, eras un viejo.
Sí, ya era un veterano, imagínate. Empecé a los 6.
Qué barba.
Entonces,
y empezaste a ver.
Y apareció en un programa. Apareció Silvia Zuller con una, les juro chicos, con una ruleta, ¿no? Entonces hacían una ruleta y la gente llamaba por teléfono y cantaba el tango que ahí, y Silvia Zuller con las tetas ahí, y soldad, y yo decía: esto se está poniendo muy feo. Al otro programa viene el productor y me dice: mira, Guillermo, este programa vamos a hacer un concurso, todos los cantantes van a cantar con antifaz y la gente va a llamar por teléfono y va a decir quién sos. No le contesté, agarré el trajecito como vine y me fui a mi casa y nunca más volví a Grande Valor del Tango. Es terrible, vos te reís, pero es terrible, es patético, patético.
Bueno, cantate algo porque es todo tan rico que hay que ir
digiriéndolo. Solamente a las 10 de la mañana me puedo hacer cantar Choloca.
Bueno, dale. Vos naciste privilegiado con esa voz, dale.
Estoy haciendo una versión en mis conciertos de una canción que me encanta, y es esa, una que sepamos todos, ¿viste? Zampa de mi esperanza, amanecida como un querer, sueño del alma que a veces muere sin florecer, sueño del alma que a veces muere. A ti te canto, porque tu canto derrama amor. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé.
Bueno,
¿sabes qué? Esta cosa de recuperar esas canciones que sepamos todos, porque viste cuando vas a los asados, ¿no? Y te dice: dale, cantate algo, Guille. Entonces yo agarro la guitarra y voy a cantar y dice: dale, cantate una que sepamos todos. Y bueno, a mí me daba bronca.
Los tangos lo conocen todos.
Sí, pero esta canción yo la odiaba.
Claro.
Y un día empecé a cantarla y dije, qué linda que es.
Y ahora la reemplazó Samba para olvidarte.
Claro.
Todo el mundo no sé para qué volviste y todo.
Es que Daniel Toro, allá arriba, ¿eh?
Sí.
Allá arriba. Ay, el otro día inventé, viste que estuvieron de moda en esa época los macritip. Hay un macritip que inventé que me encantaba, que decía, si contratás a los chalchaleros, te ahorrás 32 compases por samba.
Muy bien. Porque cortan.
Claro, pues viste que decía, sam.
Claro.
De mi espera.
Pri.
Le dio una explicación Yupanqui.
Ajá.
Yupanqui. El gordo Sarabia es poco creíble. Y adorable.
Y adorable.
Y él dice que Donata les dijo que ellos, le digo, pero Juan Carlos, ¿por qué lo hacía? Mira, la verdad lo hacíamos porque no sabíamos cantar, no teníamos ni aire.
Se les terminaba el aire, claro. Es cierto eso.
Y entonces algo que le dijo Donata, perfecto, porque la gente lo termina y lo afina en la cabeza.
Termina la cabeza en la cabeza.
Se lo dijo Atahualpa.
No, los chachaleros fueron grandes.
Más grandes. 50 años cantando. ¿Cómo te llevas con el folclore?
Me encanta, amo el folclore. Yo de chiquito empecé cantando folclore y después empecé a cantar algunos tangos. Y cuando empecé a cantar algunos tangos, me fui a probar a Canal 7. Y el director artístico de Canal 7 me probaba y me decía, canta. Yo, por supuesto, canté una canción. A mí me encantaban Los Fronterizos, me encantaban. Uh-huh. Amaba y Los Quilla también. Los Quilla. Entonces cantaba muchas canciones de Los Quilla. Entonces canté una samba, guitarrero creo que... No, eso no, canté otra cosa. Canté una canción de Rafael, ¿viste? De aquella famosa de...
Cierro mis ojos, no.
No, cantaba... A veces llegan cartas con olor amargo, con sabor a lágrima. Que era de Manuel Alejandro, que yo lo amaba, Manuel Alejandro. Y me dice, no, eso no... Y dije, bueno, voy a cantar un tango. Cuando canté un tango, el tipo... Yo tenía 7 años. Sí. Se volvió loco. Me dice, eso es lo tuyo. A partir de ahora yo te voy a poner todos los programas cantando tangos. ¿Sabes quién era? Héctor Ricardo García. El director artístico de Canal 7.
Y después vos hoy hablás de grandes valores. Romay, ¿tenían olfato esos tipos?
Tengo una anécdota con Romay maravillosa. Mi viejo... En la época de la primavera porteña, perdió mucha guita, perdió sus negocios. Él puso crédito defensa en el barrio San Telmo con otros 5 amigos, que era un claro antecesor de la tarjeta de crédito, ¿no? Era claro. Para el barrio. Entonces se pusieron un capital, mi viejo vendió todo, y un día uno de los 5 hermanos agarró toda la guita y se fue a la miércoles. Entonces mi viejo cayó en una depresión, se metió adentro de la cama, tenía 50 años, nunca me voy a olvidar, en 6 meses se le puso el cabello blanco y no salía de la cama. Y justo yo aparezco en Grandes Valores del Tango. Entonces fue un boom, porque el primer programa canté a dúo con Goyeneche, el segundo programa canté, no sé, a dúo con otro monstruo. Entonces, al tercer programa, yo con 12 años me lo fui a ver a Romay. Le golpeé la puerta. Viste que antes, en esa época vos ibas a ver al dueño del canal.
Claro.
Entonces, sí, Guillermito, ¿qué necesitas? Entonces le conté lo que me había pasado. Romay agarró el teléfono, llamó a su jefe de contrataciones y le dijo, firmale un contrato a Guillermito por 1 año y pagáselo todo ahora.
Qué fenómeno, qué tipazo, mirá vos. Y vos de alguna manera también quizás sentías que te tenías que hacer cargo te tenías que hacer cargo de esa casa.
El departamento donde hoy vivo, mira vos, lo compré yo cuando tenía 13 años. Y compré el auto y después... Y así mi viejo fue levantando. Porque yo lo agarré, le dije, viejo, yo no puedo ir con un manager, yo tengo que ir con vos, yo tengo 13 años. Entonces lo empecé a sacar de la cama y me empezó a acompañar a todos lados y después se convirtió prácticamente en mi ladero. Imagínate lo que era en los años 70 con los tangueros de esa época, yo en el medio de era un vicio general de todo, ¿viste? Y sin embargo, ahí con mi viejo al lado, tuve la suerte de tener ese ladero que no me dejó no me dejó ir para los lugares donde
donde no era conveniente.
Donde no era conveniente. Sí. Yo no jugo a nadie, pero...
La mano que le diste a tu hijo con lo que estaba pasando, con la depresión.
Sí, me llevó 7 años de terapia, te digo.
Y sí, por supuesto, es muy fuerte. Pero, por otro lado, es verdad que qué importante que un niño que trabaja, o un niño adolescente, esté acompañado por su padre, porque... Sí. Porque estás en un ambiente de adulto siendo muy pequeño, más allá de que tengas un gran talento y que seas maduro, de todos modos necesitas esa compañía, esa contención.
Sí, 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 totalmente. No sé si la vieron, seguro que la vieron, la serie de Luis Miguel.
Sí.
Fantástica, fantástica. Uh-huh. Y en muchos momentos, a mí me encantó porque en muchos momentos yo me siento identificado, ¿no? Con mi padre, porque mi padre fue un divino.
No era Luisito Rey.
No era Luisito Rey. Yo iba a cantar a la noche y por ahí se hacía muy tarde y me quedaba dormido y me despertaban para cantar. Sí, sí, me despertaban para cantar. ¿Vos sabés que yo, todos los personajes de la serie de Luis Miguel fueron todos amigos míos, menos Luisito Rey, que lo conocí, me pareció un chanta terrible, pero sí fui muy amigo de Hugo López, muy amigo de muy Calderón. Conocido. Yo cantaba tangos en un bolichito de Los Ángeles que se llamaba Moonlight Tango Café, en un lugar de North Hollywood. No era de tango, pero yo cantaba ahí, cantaba tangos y boleros. Y todas las noches o noche por medio caía Calderón a escucharme.
No.
Sí.
Estamos con Guillermo Fernández, 50 años con el tango. Las fechas son 31 de agosto en el Tazo, en el Torcuato Tazo.
El viernes que viene, este no, el otro.
El otro, exactamente. Y el 7 de septiembre, o sea, a la semana, uh-huh, a la en semana. El Auditorio Belgrano.
Exacto. Sí.
Bueno, Guillermo Fernández.
No sé si para bien, no sé si para mal, volver tiene la magia de un ritual. Yo soy de aquí, de otro lugar, no puedo ser, me reconozco en la costumbre de volver, a reencontrarme en mí, a valorar después las cosas que perdí, el tiempo que se fue. Llegué y casi estoy a punto de partir, sintiendo que me voy y no me quiero ir. Doblé la esquina de mí mismo para comprender que nadie escapa al fatalismo de su propio ser. Y estoy pisando tus baldosas, floreciéndome las rosas por volver. Esta ciudad no sé si existe, si es así, o algún poeta la ha inventado para mí. Es como una mujer profética y fatal, pidiendo el sacrificio hasta el final. Tiene otra piel y el gesto abierto de una mesa de café, el sentimiento en flor, la mano fraternal y el rostro del amor en calambrar. Ya sé que no es casual haber nacido aquí y ser un poco así triste y sentimental. Yo sé que no es casual que un fuelle por los dos me cante el funeral para decir adiós, decirte adiós a vos, ya ves, no puede ser. Si siempre, siempre sos una razón para volver, siempre se vuelve a Buenos Aires a buscar.
Nacional informa. Son las 11 en la República Argentina. El gobierno niega recortes en los presupuestos universitarios.
El jefe de gabinete, Marcos Peña, reiteró el compromiso del gobierno con la universidad pública.
No ha habido ningún tipo de recorte en la universidad pública. Se ha trabajado muy de cerca en muchos desafíos para la mejora de la universidad y para el respaldo de tareas que hacen. La valoramos y creemos que después se mete en la agenda política muchas veces para tratar de discutir esa cuestión, ¿no? Para generar alguna bandera simbólica. Después hay una diferencia en la materia paritaria y en ese sentido se apuesta con los distintos gremios, son distintos gremios y distintas situaciones a partir del diálogo a tratar de llegar a una solución. Pero obviamente nos gustaría que lo antes posible se pueda regularizar, pero rechazamos de plano el discurso político de tratar de plantear un no compromiso con la universidad pública.
Desde Casa de Gobierno, Silvina Martínez, Porta Nacional, la radio de todos.
Destacan el mayor interés del mercado por las letras del Tesoro. Por Nacional, Gabriel Selpo, economista jefe de Elipsis, afirmó que esto le da respiro al programa financiero, aunque advirtió sobre las posibilidades electorales de Cristina Fernández, considerada una candidata antimercado.
Tuvimos una renovación de letras considerablemente mejor a las que veníamos teniendo anteriormente. Se renovaron el 90% frente al 50% que se renovaba anteriormente. Esto le da algo de respiro al programa financiero, pero digamos, de ahora en adelante yo creo que la pregunta principalmente está en torno a las posibilidades que tiene CFK, que en definitiva representa un candidato antimercado, que es no te pago la deuda. En definitiva, nadie va a comprar y refinanciar deudas si eventualmente Cristina tiene considerables posibilidades de competir, que parece que con el cuaderno las posibilidades, al menos lo que nosotros también medimos en términos políticos, se han disminuido considerablemente con respecto a un 10-15% que entendíamos anteriormente que había. Ahora bajaron a niveles un poco más notables.
Deportes. A las 15 se sortea el torneo federal A. Participarán 36 equipos en 4 zonas de 9 integrantes cada una. Habrá 2 ascensos a la B Nacional y 8 descensos al torneo regional.
Datos del tiempo.
En Río Gallegos, Santa Cruz, temperatura 2 grados 6 décimos, sensación térmica 3 grados 4 bajo 0, humedad 68%, cielo parcialmente nublado. En Capital Federal y Gran Buenos Aires, cielo nublado, temperatura actual 11 grados 1 décima, humedad 91%. Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy nacional,
nacional,
soy nacional,
la radio de todos.
9, 8, desde Buenos Aires, 7,
98,
7,
7. Nacional Folclórica.
Seamos amigos en Facebook.
Folclórica Nacional.
Búscanos.
Con un rosa color cielo, puesta de sol tu pollera, yo te vi hacia mi manera y fue mi mayor anhelo. El perfume de tu pelo con tu carita niñada, el dulzor de tu mirada, la tristeza de tu llanto, pensar que te quise tanto y nunca te dije nada. Sin que me pille el veneno, mi sangre. sangre no tiene freno. Pa' cualquiera atropellada, hago patancha sin nada, al diablo más entrañudo. Yo que fui tan corajudo y nunca te dije nada. Filosofía hay en mis noches serenas. Oigo una voz que con pena me dice: yo soy María. Deliro en mi fantasía por la frase tan deseada. Se agiganta una encordada y un triste canto me llega. Pude ser tu santo Vega y nunca te dije nada.
Estamos con Guillermo, con anécdotas fuera del aire que son dignas de recuperar. Dignas. Apareció Julio Sosa y apareció el gran
Hugo del Carril.
Hugo del Carril en tus anécdotas.
Sí. Bueno, cuando yo tenía 6 años, me fui a probar a Canal 13, porque me había escuchado War Mestre, y me llevó, ¿viste? Año 64, y me probó, me acuerdo, el Pipo Mancera.
Que era el dueño de los sábados.
Claro, era tremendo.
Esos programas que duraban 1000 horas,
sí,
el programa Omnibus.
Sí, sí. Omnibus, claro. Omnibus, sí. Y entonces me pasó una cosa muy... muy graciosa, parece un chiste pero no lo es. Pipo Mancera estaba sentado en una mesa y se levantó para saludarme, y yo con 6 años, mirá lo que vi, era más chiquito parado que sentado, y me empecé a reír.
¿Qué? No.
Es que, viste, los chicos son... era maravilloso, nunca había visto una cosa igual. Bueno,
se bajó de la silla.
Se bajó de la silla y era más chiquito parado que sentado, era muy gracioso.
Increíble.
Entonces, esos son los recuerdos de pibe.
¿Y trabajas con el dueño del canal?
No, el dueño del canal ya se había ido.
Ah, se había ido a jugar.
Sí, sí. Entonces, me probó y yo canté: ¿pa' qué andar con vuelta? Si es largo el rosario, porta vuelta es pecho por una mujer. ¿Sabés por qué? Porque yo a los 6 años cantaba con José Basso y Belusi en la orquesta.
¿Con Pepe Basso?
Con Pepe Basso. Bueno, entonces me dice: ustedes están todos locos, ¿cómo van a hacer cantarle el despecho de una mujer a un nene de 6 años? Y Mancera se fue. Yo me puse a llorar como un chico.
Como un chico de esa edad, ¿no?
Como un chico de esa edad. Y viene un tipo, me levanta en andas y me seca las lágrimas. Y me dice: pibe, vos sos un gran cantor de tango. No llores, vos cantás muy bien. Era Julio Sosa. Y me acuerdo cosas impresionantes, porque tengo una memoria de esa edad tremenda. Me dijo una cosa que nunca me voy a olvidar: no te angusties, pibe, este man llameno de tango que yo de cohetes espaciales.
Muy bueno.
Genio.
Muy bueno.
Me dijo: yo te voy a ayudar.
Y después te pasó que estaba por dejar, ¿no?
Sí, mira, él me dijo: yo te voy a ayudar. Y estaba con él un muchacho que él lo llevó, Julio Sosa, que se llamaba Ricardo Guzmán, un gran cantor de tango de esa época, joven. Se muere Julio Sosa a los 3 meses,
un accidente,
un accidente. Y me viene a buscar Ricardo Guzmán a mi casa. Me dice: yo voy a seguir lo que Julio te prometió. Y me llevaba a cantar con él a todos lados.
Mira vos.
Sí. Bueno, después cuando yo tenía 12 años, yo ya no quería cantar más, ya era un veterano, estaba podrido de cantar a la noche, empezaba el secundario, que ya el secundario no es lo mismo que el primario, había que levantarse, encima secundario yo empecé escuela industrial, me levantaba a las 6, llegaba a las 6 de la tarde a mi casa, matador. Dije: no, viejo, ya no, bueno, hace lo que quiera. Me llama por teléfono el señor Blasco, el dueño de la Federación de Box, de la calle Castro Barro 75.
Claro que sí.
Me dice: Guille, hoy es el regreso de Hugo del Carril a los escenarios. Estoy hablando año 1969. Y para mí Hugo del Carril era Dios. yo lo amaba. Yo me veía, iba al cine Cecil de San Telmo, me sentaba a ver las tres películas de Hugo del Carril, y yo quería ver una escena de Pobre mi madre querida cuando salía toda la cara de Hugo del Carril en la pantalla. Era tremendo, tremendo. Bueno, lo fui a ver, me senté en la primera fila, yo no decía nada, yo no lo conocía. Entonces cantó cuatro tangos, y después el cuarto tango, y se voy a invitar a cantar a un gran cantor de tango, Guillermito Fernández. Yo me emocioné, no lo conocía. Me hace subir al escenario, dice, cantá, pibe. Así, en el escenario, 3.000 personas, ¿te imaginas? Entonces le digo a los guitarristas, que eran unos fenómenos, le digo, bandoneón, arrabalero en fa. Entonces arranqué, canté un tango, se vino abajo. Y él paradito, de brazos cruzados, alto como era, me miraba de arriba para abajo y me decía, canta otra, pibe. Me hizo cantar cuatro tangos al hilo. Después del cuarto tango al hilo, yo le dije, Hugo, yo, gracias, pero no he venido aquí a cantar, yo he venido a ver su concierto, yo le agradezco, pero a mí me da mucha vergüenza. Por favor. Entonces me da un abrazo y no me olvido más, me dice, viste que no tenés que dejar de cantar tango, pibe.
Qué dos bendiciones que tuviste, ¿eh?
Me morí.
La verdad.
Pero además que te escuché el otro día cuando estabas en el auditorio, que en un momento estabas en Caño 14, claro, y que estabas no, con Atilio,
con el polaco.
Jugabas a los dados con ellos.
Sí, sí.
No.
Sí, con el, jugábamos a los dados. Nunca me olvido, un día estábamos jugando a los dados y Atilio, vos sabés cómo es Atilio,
sí,
es
sí.
Un tipo, viste, muy colgado, Atilio iba caminando leyendo un libro, se bajó al subte leyendo un libro, llegó a la plataforma leyendo un libro y se cayó adentro de la vía del tren, del subte, es así, era muy colgado, es muy colgado. Entonces estábamos jugando y Atilio estaba como colgado, mirando la nada. Entonces el polaco dice, dale, dale, que te toca a vos. Y entonces agarró y manoteó el vaso, hizo así, se movió el vaso, y era el vaso de whisky con hielo.
No.
Y nos empapó a todos.
¿Vos eras pibe?
Yo era pibe. No, no tan pibe, tenía 20 años.
20 años.
20 años.
Pero estabas con monstruos de monstruos. Sí. ¿Conociste a Lucio de Mare?
Lucio de Mare fue mi maestro. Fue mi maestro de repertorio. Yo un día canté, ¿te acordás? Bueno, vos sí te acordás, las guitarreadas Crush.
Sí, bueno, era en todo el país.
Yo gané las guitarreadas Crush en mi barrio, en la Plaza Dorrego. Y los dos de los jurados eran Lucio de Mare y Sebastián Piana. Estaban ahí. Y los dos fueron mis maestros, los dos me invitaron a estudiar con ellos. Y Lucio de Mare era bárbaro porque me quedaba en la esquina de mi casa. Él vivía ahí en el barrio de San Telmo. Todavía está su casa Malena al Sur.
Malena canta el tango, eso es de Lucio.
Eso es de Lucio. ¿Eh? Y después yo me acuerdo, tenía 12 años y me tomaba el 29 y me iba solito a Sadaic, donde daba clase Sebastián Piana, que era un sol. Y yo pensaba, este compositor no puede ser tan simple, porque era muy simple, muy sencillo, el compositor de Tinta Roja, el compositor de Milonga Triste. Estábamos hablando de Dios componiendo. Entonces, era muy severo. Entonces me decía, no, esta voz no se escribe con esta voz. Esto no se puede y esto... Me tuvo así 3 años. Cuando terminé de estudiar, me abrazó y me dijo, ¿te acordás todo lo que te dije, no? De lo que no se puede y no se puede. Sí, sí, maestro, sí, sí, me acuerdo. Bueno, ahora si vos escribís un arreglo y te suena bien, está bien.
Un capo.
Muy bien.
Qué bueno.
Ese era Sebastián.
Sí, ¿cuándo viene un libro con todo eso?
Yo lo estoy escribiendo hace como 20 años.
Pero no, está bueno porque está protegido por todos los grandes en las historias. Y ¿fotos quedaron?
¿Cómo?
Fotos. Muy del poco, caño y de aquello.
Me pasó algo cuando yo me mudé hace muchos años. Yo vivía en un departamento de 130 metros y me mudé a uno de 50. Entonces, era una cosa. Entonces puse todo en el sótano de la casa de mi repre, que falleció. Igualmente, yo soy muy amigo de su familia. Vos lo conociste, a Pochito Prestipino, con todo el cabello blanco,
sí.
¿Te acordás? Era como mi segundo papá.
¿Y dejaste ahí? ¿Y qué pasó?
Ahí hay un montón de cosas que no sé
están.
Qué hay. No sé qué hay. No tengo idea. Pero debe haber muchas cosas, sí.
Y debe haber, porque es buenísimo. Y aparte puede ver las editoriales, en un montón de lugares.
Vos sabés que inclusive lo que es interesante también es la historia de mis abuelos. Por eso voy saltando de tiempo y escribo como un chico. Cuando escribo en primera persona, escribo como un nene y voy creciendo con la escritura. Voy cambiando el lenguaje con la escritura según como voy creciendo yo.
¿Abuelos de qué?
Mi abuelo, por ejemplo, era calabrés y con 17 años la familia de Calabria le compró una dote a una gente de Dolores y mi abuelo viajó a Dolores, se casó con mi abuela de 14 años sin conocerse y se fueron a vivir a Buenos Aires sin conocerse.
¿Y vivieron?
Y vivieron toda la vida.
Toda la vida, ahí está.
Y nació mi vieja, mi tío y todos músicos.
¿Qué relación tenés con la música española vos?
Y mucha.
Porque yo recuerdo alguna vez, si no era vos, Rafael Noera,
yo
haberte escuchado en un momento que saliste delirando con una cosa española como si lo fuera. En un reportaje, ¿qué era eso?
Yo hice un disco que se llamaba De Gitanos y Tangueros, que era la historia de unos gitanos que yo conocí acá, que vivían en San Telmo, de los que me hice muy amigos, y me pareció tan interesante porque había un hilo conductor tan grande entre el flamenco y el tango. Ellos eran re dramáticos, re pasionales, re sentimentales. Yo digo, qué parecidos que somos. Y hice un disco que ganó el premio Gardel, que se llamaba De Gitanos y Tangueros.
Pero antes de eso, o sea, ¿no tuviste ninguna conexión con la música española antes? ¿Por familia, por nada?
No,
yo
con la música española.
Unas cosas más como folclóricas.
Yo lo estoy escribiendo en el libro. Mi tío, el hermano de papá, era un recitador español. Bellísimo. Bellísimo. Pero estábamos hablando de no sé de qué año. De los años 30. Y él era gay. Entonces era una cosa, viste, muy difícil ser gay en los años 30, imagínate. Pero mi tío tenía 17 años y era bellísimo, era igual a Tyrone Power, igualito, más lindo todavía. Entonces era, viste, las mujeres morían, pero él, le gustaban los hombres. Y un día, él era recitador y recitaba en todos, ¿saben que en la calle... en la calle Avenida de Mayo había muchos lugares españoles donde había shows españoles?
Claro.
Y mi tío era la estrella de todos esos
todo
lugares.
Lo que se vinieron con la guerra civil.
Y él recitaba a Rafael de León, recitaba García Lorca, recitaba. Entonces un día lo invitan en el año 33 en el Hotel Castelar a una reunión de intelectuales, poetas y artistas. Y lo conoce a García Lorca y pegan onda y tienen un romance.
Una fe.
Y mi tío, al único que se lo contó fue a mí. Entonces, García Lorca estuvo unos meses, que hoy si quieren ir al Hotel Castelar.
Vivía en el Castelar.
Todavía, está la habitación claro. De él tal sí. Cual como la dejó. Es maravilloso claro. Verlo. Es digno de ver eso. Un día se fue, sin saludar a nadie, desapareció, y mi tío se cortó las venas.
¡No!
¡Ay, qué historia!
¡Ay, qué culebrón!
Sí, lo salvaron, por supuesto, no murió, pero eso lo estoy escribiendo en mi libro porque me parece una historia.
Las grandes narraciones de Guillermo Fernández.
Les hablo de una morena que vino de a bailar por petenera con su andaluz pedigrí, dejó su alhambra moruna, sierra nevada al se alborota el sentido al son de su taconea. Rocío, ondula sensual su ombligo y es un vértigo de abismo su tan profundo mirar. Rocío, tiene el garbo y el tronío de la Virgen Macarena y un perfume de azucena que siempre dejará andar.
Versátil, muy versátil, Guillermo Fernández, gran artista, pero además un gran invitado para los asados.
Total, estaba pensando en lo mismo.
Tipo de buena charla.
Bueno. Yo sé que hay muy poco tiempo, pero quiero contarles una anécdota cortita, muy cortita.
¿Con quién?
Cuando yo canté en el año 74 en una fiesta de fin de año, y el presidente de la Nación me invitó a comer a la Quinta de Olivos. El presidente de la Nación era Juan Domingo Perón. Entonces yo me senté al lado de Perón y yo tenía 16 años y lo miraba, no podía comer. Y me agarra, me toca la cabeza y me dice, no me mires, si es pibe que me va a ojear. Nunca me olvido. No. Entonces yo, sí, perdón, perdón, y se reía. Entonces yo comía, ¿no? Entonces Perón hablaba poco, ya estaba muy enfermo. Pero hablaba poco y entonces enfrente mío estaba uno de los, estaba, en esa comida estaba Edmundo Rivero, estaba Mercedes Sosa y estaba Osvaldo Pugliese. Entonces lo mira a Osvaldo Pugliese y le dice, Osvaldo, tengo que pedirle perdón por aquellos asuntitos que tuve. ¿Te acordás que lo metía preso cada 15 minutos por comunista?
Comunista.
Entonces Pugliese levantó la cabeza, no, está todo bien. Entonces yo veo que Perón pasa la mano por delante mío, le da la mano a Pugliese y le dice, solo los grandes hombres saben perdonar. Yo con 16 años decía, estoy siendo testigo de la historia.
Tenés conciencia, menos mal.
Sí, yo a Perón a los 16 años era mi amor, imagínate.
¿Vos venías de padre peronista?
No, mi padre era evitista.
Bueno.
Es casi, bien, te diría, antiperonista.
Para los peronistas, pero digo, venía del palo de los...
Sí, no crea, yo cuando era chico, yo me crié toda mi vida pensando, hasta los 13, 14 años que empecé a leer, ¿no? Cuando empecé a leer ya me di cuenta que no, yo pensando que Perón se había ido de la Argentina cargado con un barco cargado de lingotes, bueno, de oro.
El verso gorila, claro.
Claro. Y después, claro, cuando me enteré de que Perón estaba allá, que no tenía un mango, que si no fuera por Jorge Antonio no tenía dónde vivir, entonces yo dije, ¿cómo es esto? Algo hay un relato que...
Claro, claro.
Entonces empecé a leer, viajé a España, no tuve la suerte de estar en su casa, pero cuando vino acá y me invitó a comer, yo dije... Y yo tenía 16 años, entonces primero se sentó Perón y yo fui y me senté al lado.
Vos tenés que ver ahí, porque el fotógrafo desde el momento...
Estuve en todos lados.
El presidente lo
estuve
tiene que tener.
Estuve en todos lados.
¿No?
Es más, hay un libro muy lindo de mi amigo Luis Longhi que se llama Yo conocí a Perón, que son historias de gente común, no de políticos que conocieron a Perón. Y ahí está mi historia. Buscamos la foto por todos lados.
Guillermo Fernández.
Por acá escriben, hola gente linda, soy Damián Chavarría. Yo recuerdo que tendría 6 o 7 años y en mi casa mi viejo veía Grandes Valores del Tango. Me acuerdo que Guillermo cantaba a dúo con no sé quién, Azúcar, Pimienta y Sal.
No,
te manda abrazos.
No, siempre se confunde mucho la gente.
A ver, aclare,
yo,
que no oscurezca.
Yo empecé a los 12 años, o sea,
Y con Torri empezaste.
Con Juan Carlos Torri, claro. Tito Luciano. Pero después había dos pibitos que se llamaban Fabio Rey y Ricardito Marín, que cantaban Azúcar, Pimienta y Sal. Yo nunca canté mucho Azúcar, Pimienta y Sal, porque me pareció eso horrendo.
Era el tango que le gustaba, ¿no era de Soldán? Sí, o le gustaba mucho,
sí,
esa onda.
Le gustaba mucho. Claro, y a mí, claro, yo lo odiaba. Y a mí me gustaba Piazzolla, ¿te imaginas?
Dos tipos nariz con nariz cantando Azúcar, Pimienta.
Era patético. Yo decía, yo nunca. O sea, mucha gente. Vos sabés que mucha gente se ofende conmigo. Me dice, cuando cantaba, no, yo no la canté. Sí, claro, ahora querés decir que no la cantaste. No, no la canté nunca.
Bueno, desmistificado. Entonces,
desmistificado.
Elba de Caballito dice, qué grande, Guillermito, excelente. Manda besos para todo.
Gracias, Elba. Caballito, un barrio donde viví, divino.
Y Eva de San Telmo.
Ah, de mi barrio.
Lugar que conoces mucho. Dice, buen día, Guillermo, me lo cruzaba en la calle por Barrio Norte, pero hace como 30 años. Me derretía, dice.
Ay, qué lindo.
Somos,
Epa,
de la misma generación. Abrazo, Eva es la que te escribe.
Gracias, Eva, gracias. Abrazo para todos y gracias por los mensajes. Mirá, ahí está mi querida amiga Patricia Brañeiro.
Sí, estuvo toda la entrevista.
Sí. Genia, está mirando y se ríe con las anécdotas.
Creollita, abrí tu ventana, que ya cantan los zorzales, canciones primaverales que llegan al corazón.
Hasta las 12, Cholo Gómez Castañón, Nacional Folclórica.
Vamos a hacer...